Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Justificados solo por la fe. Gálatas 2, del 14 al 21. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El verso 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro recibió en el libro de Hechos revelación de parte del Señor en cuanto a los gentiles. Hechos 10:28, la segunda parte del verso dice, a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro había olvidado lo que el Señor le mostró y estaba tratando a los gentiles con discriminación. Y con su trato estaba afirmando lo que enseñaban los judaizantes acerca de la circuncisión y el cumplimiento de los rituales y la ley mosaica para poder ser primero judíos y luego poder ser cristianos. La manera como se apartó Pedro de los gentiles fue gradual. Seguramente participaba con ellos, con los gentiles, de sus banquetes, fiestas y celebraciones. Eran comunes las invitaciones a comer con los gentiles y a celebrar junto con ellos. Pero cuando los hipócritas judaizantes llegaron al área, Pedro cedió a la presión de estos y comenzó a excusarse para no aceptar las invitaciones a comer y a convivir con los gentiles. En el verso 12 dice, se retraía y se apartaba. El término griego que Pablo usa aquí es upostelo. Este es un término militar usado para referirse a una retirada. Es un proceso estratégico para poco a poco buscar refugio y protección contra el enemigo. Esto nos indica que la manera de retirada de Pedro fue gradual y poco a poco fue contagiando a los otros judíos que estaban con él. Lo que estaba sucediendo con estas iglesias era devastador. Y cuando Pablo se dio cuenta de lo que estaba haciendo Pedro, lo confrontó públicamente. Este fue un error público y demandaba que se confrontara públicamente. Si una iglesia no confronta el pecado que hay en su congregación, solo da lugar que haya más libertinaje. El pecado se esparce entre los creyentes. Un poco de levadura leuda toda la masa. La intención de Pablo no era la de humillar a Pedro y levantar su apostolado a costa del error de Pedro, pero más bien no soportaba ver que se mancillara el mensaje del Evangelio de Cristo en tal forma, y no importaba quién se oponía, ni aun Pedro. Era necesario estar parado en la verdad y la integridad del Evangelio. En el verso 15 dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. La palabra pecadores en este verso es usada por Pablo en el contexto de que los gentiles eran naciones paganas, es decir, que no conocían de la ley de Moisés. Por tanto, no tenían ningún medio por el cual pudieran agradar a Dios en nada. Esto hace una distinción muy marcada entre un judío y un gentil. La ley que Dios les dio en Éxodo contenía restricciones en cuanto a ciertas comidas con el fin de mantener a los judíos separados de las demás naciones y que no participaran en sus prácticas paganas e idólatras. Pero los judíos habían agregado aún muchas más normas a esta ley. El punto es que en el nuevo pacto en Cristo Jesús ya nada de esto es vigente, no tiene valor. En el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Pablo dice, nosotros también hemos creído, y se refiere a que de entre todas las naciones, nosotros, es decir, los judíos, conocedores de la ley, que hemos vivido siempre bajo los rigores de los requerimientos rituales y ceremoniales de la ley, si inclusive nosotros hemos creído en la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Si nosotros los judíos no pudiéramos ser salvos por medio de la fe, mucho menos pudiéramos esperar que los gentiles lo fueran. De esta manera, Pablo pone las cosas en perspectiva, es decir, la fe es igual y pareja y suficiente, pues la obra es la misma para todo el que cree, y el Salvador es el mismo, y el único requisito es creer, sin importar el pasado de la persona que cree. Antes de la salvación, todos los pecadores están igual de condenados ante Dios. No hay diferencia, y después de la salvación, los creyentes están en el mismo plano delante de Dios. Todos son igual, no hay diferencia, pues su salvación no está basada en nada que ellos hayan hecho. Miren lo que el mismo Pedro declaró anteriormente en el libro de los Hechos, capítulo 15, versos 10 al 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. El asunto importante aquí es la justificación, es decir, el ser hallados inocentes delante del juez supremo que es Dios. Y para que esto sea posible, solo ese mismo juez supremo puede establecer las reglas que rigen tal justificación. Hay una deuda ante Dios por causa del pecado. La condición, de acuerdo a Romanos 3, es que todos han pecado. La demanda, de acuerdo a Romanos 6:23, es que la paga del pecado es la muerte. Y la provisión, de acuerdo a la segunda parte de Romanos 6:23, es que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A pesar de que el castigo es muerte, la gracia de Dios pasa por encima del castigo para el hombre al haberlo ejecutado sobre su propio Hijo Jesucristo, lo cual hace posible que sean comprados los que estaban en vida de esclavitud y culpabilidad por el pecado. Estos son rescatados por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Sus pecados son puestos sobre Jesús y la justicia de Jesús es puesta sobre los que creen. Todo iniciado por Dios, todo ejecutado por Dios, todo provisto por Dios mismo. La única parte para aquel que va a ser salvo es creer. Y aún la fe para creer le es dada como un don por parte de Dios mismo, dice Efesios 2:8. En todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre, el hombre no merece ningún reconocimiento, todo lo merece solamente Dios, pues solo Él es soberano absoluto en la salvación. Por eso la acción de Pablo en cuanto a reprender a Pedro era tan crucial en este caso, pues estaba en juego demasiado. Todo el regalo de la salvación estaba a punto de ser rechazado por las iglesias de Antioquía debido al mal ejemplo de Pedro y los demás judíos que actuaron hipócritamente. La justificación es el asunto central que Pablo está tratando aquí al reprender a Pedro. El no hacerlo sería aceptar la salvación por obras. Hechos capítulo 13, versos 38 al 39, nos habla de que en él es justificado todo aquel que cree. En Romanos 3, 20 al 24, básicamente dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. En Romanos 10, del 1 al 13, habla en general de que el fin de la ley es Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos como es claro que la justicia no viene por lo que el hombre pueda hacer. Salmo 143, verso 2 dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ninguna cantidad de obras es suficiente para hacer a un pecador justo delante de Dios. Porque el problema no es las acciones, sino la perversidad del corazón. Las acciones son solo una manifestación de la condición perversa del corazón. Una persona que siente odio en su corazón es un homicida. Mateo 5:22 nos dice, un hombre que tiene pensamientos inmorales hacia una mujer es un adúltero, sin importar si comete el acto de adulterio o no. Mateo 5:28 lo dice, aquel que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Así que no hay cantidad de obras de la ley que salven a una persona, porque aún lo mejor de entre los hombres no puede cambiar la naturaleza perversa del corazón. Vamos a Romanos 3, versos 19 y 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es importante, pues trabaja como un espejo, sirve para mostrar nuestra maldad, pero no para cambiarla. Muestra el pecado, pero no lo puede remover. Mira lo que dice allí mismo en Romanos 3, versos 21 al 24 y después el 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 28, en el mismo capítulo 3 de Romanos, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Solamente por la fe en Cristo una persona puede ser justificada por Dios. Y esta fe no es simplemente una aceptación del intelecto, pero una confianza total en la obra de Cristo a su favor, lo cual se manifiesta por un compromiso total de servicio al Señor. Las obras de fe lo comprueban. Santiago 2, verso 17, donde dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, obviamente, una persona que tiene fe lo manifiesta con sus obras de obediencia al Señor. En el verso 16, regresando al libro de Gálatas, Pablo dice que no es por las obras de la ley que se es justificado delante de Dios. Y miremos cómo nos habla de tres maneras o tres formas en que trabaja esta justificación. La primera es general. El hombre no es justificado por las obras de la ley. La segunda es personal. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y la tercera es universal. Por las obras de la ley, nadie será justificado. Y todas las tres afirman la misma verdad. Toda afirmación que la salvación es por fe en la obra de Cristo, más algo más que agrega el hombre, es una blasfemia. Es una mentira diabólica. No hay nada que el hombre pueda agregar a la obra de Cristo. Si se quitara esta doctrina de la justificación por fe, se quitaría todo significado al mensaje del Evangelio y el cristianismo sería otra secta de las muchas que hay, sin ninguna esperanza de salvación en su mensaje. En estos versos 15 y 16 de Gálatas 2, Pablo establece lo que es la doctrina de la justificación y luego en los versos 17 al 21 presenta su defensa de esta doctrina. Vamos al verso 17. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Miremos este verso. Primero, si los judaizantes tenían razón de que la salvación era en parte por guardar los requerimientos de la ley, entonces, al ellos convivir con los gentiles, habían caído en la categoría de pecadores. Quiero aclarar algo aquí. Pablo está hablando de los judaizantes en el tiempo en que fue escrito el libro de los Gálatas, gente muy peligrosa contra la fe en el cristianismo. Y hoy en día tenemos a los mesiánicos que están generando una herejía para confundir a los cristianos, haciéndoles creer que tienen que hacerse de cierta manera judíos para que entonces puedan ser verdaderos cristianos. Esto es falso. Y Pablo aquí en el libro de Gálatas está tratando con este problema. Y si Gálatas no hubiera sido escrito, la fe cristiana no sería lo que es hoy en día. Este libro es crucial para la fe del Evangelio. Es la carta magna de la iglesia del Señor. Regresando a este verso 17, el segundo punto de Pablo es aún más devastador. Si ustedes son pecadores, le está diciendo a Pedro, por comer con los gentiles, entonces, ¿es Cristo un ministro de pecado? Lo que quiere decir es que todo lo que Jesús oró en Juan 17, versos 20 al 21, pidiendo que fueran uno como Él y el Padre eran uno, venía a ser mentira, pues quedaban separados judíos y gentiles. Es decir, Jesús quedaría como mentiroso y como ministro de pecado, a lo que Pablo mismo contesta, de ninguna manera. Pablo recurre al extremo para mostrarle a Pedro y a los otros judíos cristianos lo que su error estaba causando y cómo aún el nombre del Señor era blasfemado por las acciones de estos hombres. El haber sido llamado hipócrita debió ser duro para Pedro, pero al haber sido confrontado con hacer a Cristo ministro de mentira, era mucho más severo. Pablo aquí recurre a ilustraciones extremas para llamar la atención y que se corrija semejante error que se está haciendo. En los versos 18 y 19, continuando allí en Gálatas 2. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Lo que Pablo quiere decir es que si alguien trata de reconstruir un sistema legalista, después de haberlo destruido al creer y predicar el Evangelio de la gracia soberana de Dios y de la perversidad absoluta del corazón del hombre, entonces esta persona prueba ser un transgresor. Está probando a sí mismo ser un hipócrita y un pecador al abandonar la fe por las obras de la ley. Pero dice Pablo, no pudiera hacer semejante cosa, pues, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La idea del legalismo está en dirección opuesta con la verdad de Dios acerca de la salvación. Por la gracia he muerto a la ley. Nunca pudiera regresar a tal sistema de leyes y rituales, de lo contrario no pudiera vivir para Dios. La ley no es la que gobierna al creyente, es Dios el que gobierna al creyente. No es su relación con la ley lo que lo salva, sino más bien su relación con Dios. En Romanos 7, versos 1 al 4, Pablo hace una comparación con el matrimonio para representar la vigencia de la ley. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y en ambos libros, en Romanos y Gálatas, Pablo se refiere al hecho de que cuando una persona ejercita fe en el Señor Jesucristo, éste es puesto en una unión trascendental en el Espíritu con Cristo, en el evento histórico de su muerte y resurrección, en donde el castigo por el pecado fue pagado completamente. Esta palabra trascendental quiere decir que sobrepasa todo, que va más allá de lo que nosotros inclusive podemos esperar o explicar o entender. Le doy una ilustración. Si un hombre es culpable de un crimen capital, es decir, es llevado a la muerte, la ley ya no tiene jurisdicción sobre él. Ya la deuda con la sociedad fue pagada. Ahora, si esta persona se levanta entre los muertos, él ahora es inocente ante la ley, la cual no tuviera ninguna jurisdicción sobre su nueva vida. No le pueden cobrar algo que ya pagó. Ya no hay deuda. Así es como sucede con el que cree en Cristo y ha puesto su fe y su confianza en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa persona ha sido crucificada juntamente con Cristo. Ha muerto juntamente con Cristo al pecado. Él es libre para siempre. La ley no tiene jurisdicción sobre su vida, pues es una nueva criatura. Su deuda quedó pagada cuando murió con Cristo. Su muerte física no sería un castigo, al contrario, sería una liberación a la gloria que le espera en su unión eterna con Jesucristo. Pero el efecto destructivo del legalismo es que cancela la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Volver bajo la ley sería cancelar la unión de uno con Cristo y volver a vivir bajo el pecado. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida que recibí, la recibí por fe. Y esa vida la vivo ahora por fe. No se trata del creyente tratando de vivir para Cristo, sino más bien Cristo viviendo a través del creyente. Colosenses 2:9, para mirar esto, dice lo siguiente: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo está toda la Deidad, y cada creyente es participante de esta naturaleza divina. No hay nada en mí que merezca la presencia de Dios en mi vida, pero es porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí que puedo ser lo que soy en Cristo. Toda la salvación es una obra iniciada, mantenida y completada por Dios. Romanos 5:8, en esto conocemos el amor, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una obra de Dios, es un asunto de fe, es un asunto de gracia y no de ley para la salvación. Y cuando Cristo murió, nadie tomó la vida de Cristo. Él mismo la puso y Él mismo la volvió a tomar. Regresando a Gálatas 2, verso 21, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La acción de Pedro se pone del lado de los judaizantes y desecha la gracia de Dios y nulifica la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz. Estos son dos pilares en la doctrina cristiana. El legalismo apunta en dirección opuesta a estas verdades del Evangelio. Pablo se para firme en su fe en la muerte de Cristo en la cruz como suficiente para su justificación.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.